Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. De nuevo, con la llegada de las vacaciones escolares, las familias se enfrentan a ese desafío de compaginar el cuidado de los hijos con las responsabilidades laborales. Un complejo ejercicio de malabares. El fin de curso escolar marca el inicio de una época de disfrute para los niños, pero también un considerable reto para esta conciliación. Lo más común, bueno, pues organizarse entre las partes de la familia, muchas veces con el apoyo de los abuelos. Un día más salimos a la calle para preguntaros qué es lo que hacéis vosotros con los niños en verano. Os escuchamos.
La idea es tratar de llevarlo mucho a los parques y a la playa, que es lo que más le gusta a él. Pues no es que tenga todo el tiempo del mundo, pero sí tengo bastante tiempo que le puedo dedicar a él.
Sí, yo, bueno, el mes de julio mi hija va a ir al campamento, al gimnasio al que voy yo, y después el mes de agosto pues me ayuda mi madre, porque está complicado. Son muchos meses y la verdad que es difícil.
Con mis suegros, vivimos todos juntos. Entonces, bien, alguna actividad y eso. Y alegrándome que esté en casa ya directamente.
Abuelos y campamentos de verano también los llevo un poquito. Es un poquito complicado, a ver, la verdad. Conciliar, a ver, un poquito los llevo eso a las actividades y otro poquito me quedan los abuelos mientras vamos a trabajar los que tenemos que trabajar, claro.
Campamentos de verano, actividades organizadas por ayuntamientos y colectivos, abuelos y, bueno, pues a veces se toca evidentemente pagar. En definitiva, la conciliación en verano es un ejercicio de adaptación constante. Y una de las citas más esperadas de nuestra comarca es la confección de las alfombras florales de Ares. Este domingo, día 22, volverán a llenar de color, de arte y de devoción las calles del municipio, una fiesta declarada de interés turístico de Galicia. Este año, además, según nos contó Teresa Muiños, presidenta de la Asociación Alfombras Florales de Ares, está notando un relevo generacional de hijos, de familias que llevan años participando en una tradición que pasa de generación en generación, aunque admiten que toda ayuda durante estos días es bienvenida. Lo más espectacular, la noche del sábado al domingo y esa procesión del Corpus, que será el domingo a partir de las 6 de la tarde tras la misa prevista para las 5. También te cuento en sucesos que la Guardia Civil investiga a una joven vecina de Ortigueira como presunta autora de un delito de tráfico de drogas por la venta de estupefacientes durante la celebración el pasado domingo de las fiestas de San Antón de Espasante. Su actitud despertó sospechas ante la Guardia Civil. Los agentes realizaron un registro de sus pertenencias y localizaron en el interior de un coletero de tela un total de 9 dosis individuales de cocaína, presumiblemente para su venta en esa propia verbena. Hoy también ha dado comienzo esa segunda carrera Green Power en Galicia, en Aspontes, una iniciativa educativa organizada por la Universidad de A Coruña, que reúne a estudiantes de Galicia y Asturias alrededor de un reto común: construir y pilotar vehículos eléctricos sostenibles. También hoy, tercer día de ese juicio contra Roger Serafín, el presunto autor del asesinato, bueno, es autor confeso del asesinato y la violación de Elisa Abruñedo, esa mujer asesinada y violada en el año 2013 en el municipio de Cabanas. Según los investigadores, sufrió una violencia extrema. Y esta tarde a las 4:30 se inicia el periodo de consultas entre la dirección de la empresa Insaprit en Aspontes y los sindicatos para abordar el expediente de regulación de empleo presentado por la compañía. A día de hoy apenas hay actividad en la empresa de artes gráficas ubicada en Pena Purreira. Recordemos que el año pasado, en febrero, 113 personas se fueron a la calle y el compromiso era el de mantener a los trabajadores por lo menos hasta el próximo año. Y tras más de un siglo de dedicación y profundo impacto en la vida educativa y pastoral de Ferrol, la Comunidad de las Hijas de Cristo Rey culmina su etapa en la ciudad. Eso sí, el proyecto educativo vinculado al colegio seguirá en marcha. Ahora te cuento más en los próximos minutos. Nos vamos a Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
As the leaves turn brown, mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Aunque entraremos en el verano de manera oficial este próximo día 21, hoy tenemos un día típicamente veraniego, incluso con demasiado calor. Nos vamos a acercar a uno de los municipios de nuestro entorno que nos permite refrescarnos en sus hermosas playas, como es el Ayuntamiento de Valdoviño. Alberto González es su alcalde. Alcalde, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes a todos, Pues en este día estupendo de calor, con lo cual también, si me permites, que cuidado con el calor, establezcamos las precauciones necesarias y, como seguro que hay mucha gente que a lo mejor toma la decisión de ir a las playas, le recordamos que tenga mucha precaución, no está el servicio de salud activado y, aunque lo estuviera, la precaución en las playas siempre está ahí y nunca está de más recordarla.
Alcalde, habían anunciado ustedes una inversión de 130.000 euros para contratar alrededor de 33 socorristas a través de contratación directa. ¿Con qué ayudas cuentan para esto y cómo va el proceso?
Bueno, el proceso está, si no recuerdo mal, mañana se hace la primera prueba de estos primeros socorristas que se incorporaron. Se incorporaron haciendo unas bases de contratación a través de la previsión de cómo tiene establecida la ayuda a la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia nos ha comunicado que nos ayuda solo con 11.000 euros. De los 120.000 que nosotros necesitamos, 130.000. Entonces, en principio, si no recuerdo mal, a día de hoy estábamos con 14 o 15 personas que se incorporaron, porque tiene que ser a través del INEM. Y claro, mucha gente no está a través del INEM, sobre todo estudiantes y demás no están en el paro, ¿no? Entonces, eso nos va a generar que dentro de unos días sacaremos otra nueva oferta, ya no a través del INEM, sino para que se pueda incorporar cualquier otro persona aspirante que no esté en ese régimen. Y tendremos, porque es una obligación de que nos establece la Xunta, por desgracia, ¿no?
Vamos, que no está fácil lo de encontrar socorristas.
No está fácil lo de encontrar socorristas. Es mucho más fácil siempre en los lugares donde hay mucha gente, ¿no? Los lugares donde hay ciudades y demás siempre te encuentras mucho más facilidades, ¿no? Si te empiezas a preguntar desde aquí al norte, pues verás que cada vez tenemos más dificultades, ¿no? Hasta que no se regularice la situación, pues tendremos más dificultades. Pero bueno, esperemos que podamos tener que cubrir las principales playas, esperemos que sea lo antes posible y esperemos que pueda ser de una forma lo más adecuada posible para la prevención, que al final es lo más importante, ¿no?
En principio, ese servicio de socorrismo va a entrar en funcionamiento el día 1 de julio. ¿De qué otra manera también se prepara su ayuntamiento o alcalde para recibir al verano y a los muchos turistas que por allí se pasan? ¿Cuáles son las otras actividades, acciones, trabajos en los que se están centrando?
Bueno, desde el punto de vista de trabajo es lo habitual, ¿no? El mantenimiento de los servicios de acceso a las playas, que es algo habitual, las zonas próximas a las mismas. La limpieza de espacios de... Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que estamos todo en red natura, prácticamente los 25 kilómetros de playa, de costa, son red natura. Entonces siempre estamos puntualmente teniendo en cuenta pues cómo estamos en crecimiento de alguna especie, donde otra no, y bueno, organizando lo más posible, ¿no? En ese aspecto también entrará en funcionamiento la limpieza de los servicios, que ya se contrató el servicio a través de una empresa de economía social, con la que ganó la licitación, y empezarán si no recuerdo mal, el último fin de semana de junio hasta finales de septiembre. Y además, bueno, además de lo que es el servicio de playas, la preparación de todo lo que se está realizando, también estamos trabajando ya en todas las actividades vinculadas con la compatibilidad del trabajo y con la conciliación, ¿no? Uh-huh. Con actividades como Ocio Sol, a través de los Concilia Verán, todas estas actividades pues que van a repercutir ya no solo en las personas que vengan a visitarnos, pero sobre todo en la gente que vive en Valdoviño, ¿no? Y que requiere que tener esa conciliación necesaria y a la vez esos servicios de disfrute, de servicios de deporte, de disfrute de servicios de cultura y disfrute de una serie de actividades que hagan el verano mucho más atractivo para que también la otra pata, ¿no? Que es el desarrollo local, el desarrollo económico, pues también tenga una repercusión importante en todo nuestro sector turístico, en todo nuestro sector hostelero y en todo el resto de sectores que, aunque parece que no, también se vienen beneficiados, ¿no? Desde las gasolineras, cooperativas, supermercados, etcétera, ¿no? Al final es un momento de actividad importante y en el que hay que estar preparado para ello, claro.
Alcalde, ¿qué tipo de turismo visita Valdoviño? Además de ese turista que se dedica al surf, que participa en diferentes campeonatos, como el que va a tener lugar este fin de semana del 20 al 22 en la playa de Pantín, ¿pero de qué tipo de turismo más o menos se está nutriendo Valdoviño en los últimos años?
Bueno, lo primero que hay que decir es que los máximos número de turistas son los vecinos de la comarca. Uh-huh. Bueno, porque al final no dejan de utilizar Valdoviño como el espacio turístico. Y muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no? De valorarlos como turistas, pero al final no dejan de ser turistas, ¿no? Desde el punto de vista de como usuarios de un elemento de disfrute, igual que nosotros somos usuarios de elementos comerciales o de actividades en nuestros ayuntamientos cercanos, ¿no? Aparte de ahí empezamos a encontrarnos gente de todo tipo, aunque cada vez hay más gente de toda la península, del interior de la península, del sur de la península, que buscan aunque parezca lo contrario, este refugio climático de Valdoviño, de nuestra zona gallega, pues la posibilidad de estar con un tiempo mucho más acorde a las posibilidades que tienen ellos en la zona central con mucho más calor, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Madrid y por temas de FEM y la verdad es que era increíble y ahí lo entendí muy bien, ¿no? Y en ese aspecto viene mucha gente. Y aparte tenemos muchísima gente también de europea, mucha gente de Europa, incluso también de otros países del mundo, pero sobre todo europea, que ahí sí que busca esas playas naturales, esas playas de surf, aunque parezca mentira, esas playas que no tienen bandera azul, porque aunque tienen los servicios, tienen las necesidades, tienen todo, pero no tienen ese aspecto de urbanizadas como generalmente puede tener parecer la de bandera azul, y que busca ese turismo familiar, de deporte, de naturaleza, que es diferente a otro tipo de turismo, ¿no? Y eso sí que cada vez hay más, cada vez gente que se queda en Valdoviño, en los múltiples establecimientos, y que, bueno, que genera una actividad económica importante y cada vez mayor tiempo.
Pues, alcalde Alberto González, como siempre, muchísimas gracias por darnos todos estos datos. Esperamos que vaya bien todos estos días previos y durante el verano seguiremos hablando. Mucha precaución también en el día de hoy en estas playas, en esta jornada tan calurosa. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Vamos a acercarnos al Ayuntamiento de Narón para ver desde la perspectiva del Grupo Municipal del Partido Popular y cómo ven las cosas de actualidad municipal, cuáles son las quejas que tienen desde este grupo en la oposición. Charlamos con su portavoz, Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes van a presentar una moción en ese pleno ordinario del próximo jueves día 26, que ya se va a celebrar en el horario de mañana, para la elaboración de un nuevo plan de mejora urgente para el servicio de atención a domicilio, para mejorar la atención un poco a la dependencia en el Ayuntamiento de Narón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las deficiencias y cuáles son las medidas que ustedes creen que debería de recoger este plan de mejora?
Bueno, sí, la verdad es que hace tiempo que nosotros vinimos insistiendo a Alcaldía, que yo creo que es un servicio muy importante porque todos somos conscientes que ahora mismo pues está experimentando que hay un progreso en envejecimiento de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es un servicio muy importante para las familias y muy necesario. Y en este caso, bueno, pues la lista de espera sigue siendo muy larga, y después que yo creo que hay que hacer una reforma importante, por eso pedimos un plan urgente de mejora del servicio y sobre todo que haya una participación. Incluso consideramos que la participación podríamos ser los grupos de la oposición también participar ahí para dar nuestras ideas, y después con la empresa y sobre todo también con las trabajadoras y las técnicas del servicio, para intentar, bueno, pues yo creo que en Narón falta una zonificación importante. No podemos enviar un auxiliar a Pedroso y después el siguiente servicio que lo tenga que venir a hacer a la Gándara, por ejemplo, o a Santa Lucía, y cosas de estas, ¿no? Y después yo creo que también el tema de la estabilización laboral de las auxiliares, yo creo que también es muy importante para que esas personas, bueno, pues tengan una estabilidad en su trabajo y sean conscientes de que es un servicio tan importante y por lo tanto tenemos que atender todas esas partes. Y nuestro grupo hace tiempo que viene hablando de esto y pensamos que con la nueva empresa que vino hace 2 años que iba a mejorar el servicio, y estamos comprobando que todo lo contrario, ¿no? Incluso los fines de semana pues hay domicilios pues que les reducen el servicio, y lógicamente pues entendemos que no puede ser, y es un poco por lo que presentamos esta moción.
Uh-huh. Habla de una larga lista de espera. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando?
Bueno, el total, contando todos los grados, grado 2, grado 1 y grado 3, pues estamos en 400 y algo familias en lista de espera, y consideramos que no puede ser. Por lo tanto, yo creo que es un servicio ahora mismo fundamental para las familias, y desde el Concello yo creo que después de todas estas personas que durante toda su etapa de vida estuvieron pagando impuestos, estuvieron trabajando y nos están dejando una sociedad como la que tenemos bien orientada, pues yo creo que es el momento de atenderlos y de estar con ellos y no mirar para otro lado, como está ocurriendo en el Concello de Narón. ¿Podrían decirnos que no llega el dinero? Bueno, no sé si llega el dinero exactamente o no llega el dinero, pero yo creo que eso no puede ser una disculpa. Habrá que después llamar a otras puertas de otras administraciones para que aporten el coste que necesita ese servicio, como así está aprobado en la Ley de la Dependencia, pero no podemos mirar para otro lado y olvidarnos de que y ponerle disculpa de que no llegue el dinero.
Señor Castrillón, ¿en qué estado se encuentra el pabellón deportivo de As Lagoas? Porque también el próximo jueves presentarán una moción para su mantenimiento y conservación.
Bueno, la verdad es que también hace tiempo que venimos insistiendo, y este último invierno pues hubo que suspender varios partidos por las filtraciones de aguas, y lógicamente pues los clubs que entrenan allí y todos los chavales y todas las familias pues están muy descontentos del estado actual del pabellón. Hay una falta de mantenimiento alarmante, hasta el caso de que ahora mismo incluso el perímetro del pabellón no está desbrozado a finales de junio, creo que es importante. Los registros están sin limpiar, y entonces lógicamente cuando llueve un poco entra agua para adentro, lógicamente, y después pues el mobiliario interno pues también está muy defectuoso. Entonces estamos detectando, como sí lo hemos hecho ya en alguna ocasión más, que no hay un mantenimiento y programado por parte del Concello, y yo creo que estas instalaciones pues son fundamentales para la práctica del deporte y la actividad física, y por lo tanto no podemos tener esta situación, y ahí viene el caso. Por eso les pedimos ese proyecto integral y que se comprometan a incluirlo en los presupuestos del municipio.
Que todavía no están redactados, por otro lado. ¿Por qué no están de acuerdo con que la calle Reyes Católicos sea peatonal? No se incluyen tampoco aparcamientos. Está dentro de ese proyecto, que es esa licitación de conexión peatonal del río Inxierto y de la avenida Santa Icía.
Bueno, porque una vez más se hacen las cosas al revés, al sentido contrario. Lo que creo que primero que había que hacer, que nosotros no estamos en contra de que esa calle pueda ser peatonal y no haya aparcamiento, siempre y cuando hubiera un plan para buscar una zona donde aparcar, porque aquí estamos eliminando más de 100 plazas de aparcamiento y no hay una alternativa. Y después no solo eso, es decir, va a ser solo para uso residentes. Me explico yo cómo puede llegar una persona que va a un almacén, que además allí tenemos varios almacenes, tenemos un Freud, cómo va a llegar la gente con su vehículo a cargar para poder llevarlo a otro sitio. Y después tenemos otros comercios, como puede ser algún taller, cómo van a llegar los clientes. ¿Solo va a vivir de los clientes de esa calle? Pues no puede ser. Entonces, lógicamente, yo creo que estamos haciendo las cosas al revés. Primero había que buscar alternativas donde poder aparcar, próximo a la zona, que yo creo que las hay. De hecho, en la Plaza de la Constitución, que está en esa misma calle, yo creo que se podría hacer un parking allí para que la gente pudiera aparcar y tener esa opción. Y eso es por un poco por lo que no estamos conformes, porque es lo que nos transmite la ciudadanía que vive en ese entorno.
Germán Castrillo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, esto es Mediodía en Cope Ferrol y yo soy Ada Romero. A continuación te voy a contar las mejores recetas, los mejores tuppers para llevarnos a la playa. No sé si
hay... Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Pero de verdad!
Nos vamos a comer sarandonga, chicharrón con bacalao, sarandonga, ya en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo.
Yo no sé qué os parece, pero yo creo que hace más calor incluso que ayer. Ante estas altas temperaturas, lo que apetece, por supuesto, es ir a la playa, los que sean de playa, y llevarse algo de comida fresquita. ¿Cuáles son aquellas recetas rápidas y fáciles que van a triunfar en verano? ¿Cuáles son las que más nos aguantan en la nevera y, consecuentemente, en los tuppers de la playa? ¿Cuáles son las comidas frías más socorridas? Todo esto te lo voy a contar con la inestimable ayuda de nuestra colaboradora de esta sección Saboreando, Marta Cerdido Pintos. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Ada. Pues nada, es fantástica porque yo digo que nunca me quejo del calor, porque siempre estamos ahí enrañando porque queremos calor. Pues no, tenemos calor, llega el verano, hay que ponerse al día para esto.
¿Tú eres de las que comes en la playa o te llevas ese tupper con algo para picar?
Yo creo que eso es un privilegio.
Sí, desde luego.
Y está, y los que vivimos al lado del mar tenemos ese privilegio que es comer casi con los pies metidos en el agua. Entonces yo creo que es un privilegio que debemos de aprovecharnos. Pero yo soy de que si voy a la playa me encanta ponerme lo más cerca posible del mar y comer, allí viendo el mar, respirando el mar.
¡Qué maravilla!
Eso
¿eh?
Para mí sí. Es gloria bendita.
Bueno, ¿cuáles son esas comidas frías, las que nos van a aguantar, siempre que se den las condiciones adecuadas, claro, en esos tuppers para la playa? ¿Tú de qué eres más?
Yo soy muy de ensaladas.
Vale.
Fíjate. Porque a mí el bocata más cebolla me lo hizo toda la vida. Uh-huh. Yo soy muy buena comedora, pero el bocata, el pan me hace mucha bola. Entonces yo soy muy de ensaladas, desde ensaladas de lechuga con de todo, hasta ensaladas tipo campera con patata, hasta ensaladas de legumbres, lo que sea. El truco es llevar el aliño aparte, ¿vale? Si nosotros nos hacemos una ensalada clásica, ¿vale? Lechuga, tomate, cebolla, atún, aceitunas, huevo cocido, lo que sea. Que los huevos estén bien cocidos, eso sí, que no nos quede poco hechos. Y si la aliñamos al salir de casa, cuando nos la comamos una hora más tarde en la playa, está chichurría, que ya no vale ni para ver, porque la lechuga y el tomate se maceran y entonces pues no va a estar igual de rica que cuando nos la comemos en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos llevamos un tupper, si puede ser una bolsa nevera, que ahora las hay pequeñas, grandes, medianas, que pesan, que no pesan, y de todo, divinas y horribles. Pero todos podemos tener una bolsa de nevera y nos lo llevamos allí metida. Y el aliño en un botecito que hemos guardado de una mermelada o de lo que nos apetezca.
Uh-huh.
Y ahí nos llevamos el aliño, el aceite, vinagre, un poquito de sal. Lo batimos en ese bote, pim, 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 si queremos le podemos echar un poquito de especias, un romero, un orégano, lo que nos apetezca, pum, 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 y se lo echamos por encima. Y entonces nos tomamos la ensalada como recién hecha. Y eso lo podríamos hacer con todo, con la ensalada campera, aunque la ensalada campera siempre lleva aliño, porque lo rico es que esté un poquito aliñada, pero siempre le podemos llevar ese toque del aliño aparte, que siempre le va a dar pues un sabor más rico y en el último momento.
Bueno, ensalada de lo que queramos realmente, y también está la muy socorrida ensaladilla. Aquí también sucede un poco lo mismo. Podemos hacer como esa mezcla de ingredientes, pero con la mayonesa y otras cosas aparte. La mayonesa y playa yo creo que tampoco es demasiado compatible, ¿no, Marta?
No, mira, como tenemos, hay muchos días en el verano y hay mañanas, tardes y noches, yo recomiendo llevar otra cosa a la playa y la ensaladilla, dejarla en la nevera, porque eso también es una comida de verano. Mi madre, que te lo conté muchas veces, mi madre tenía, había comidas de verano que siempre estaban en la nevera. Porque claro, algunos llegaban a las 7, otros a las 8, comíamos, cenábamos algo, salíamos a tomar algo. Entonces mi madre siempre tenía eso. Y una de ellas era la ensaladilla o la ensalada que hacía ella de verano, que era muy parecida. Entonces, la ensaladilla nos la comemos por la noche, Ada, y por al mediodía pues nos llevamos un bocadillo, nos llevamos... Hay cosas que es mejor no llevar a la playa, yo pienso así, y que tenemos todo el día para comer.
Claro, ¿cuáles sí que podemos llevar? Porque yo te he visto durante estos días también atrás en tu página de Instagram, cocinando en Villa Elena, unos pasteles de carne que tienen una pintaza también para guardar y que yo creo que son tremendamente socorridos también ahora en verano, ¿verdad?
Claro, el pastel de carne que han hecho todas las madres y las abuelas, porque yo, lo que tú dices, lo subí estos días a Instagram y todo el mundo, mi abuela lo hacía, yo ya no sé si pensar que tengo edad de abuela ya, pero...
No, tienes edad de buena cocinera, que no es lo mismo.
Entonces, hacen ese tipo de pasteles que son muy sencillos, es un poquito de horno, y ya sé que encender el horno en verano es complicado, pero se enciende después de las 9 de la noche, no pasa nada. Y entonces tienes ese pastel, lo prensas, que esto es un truco que os voy a dar yo aquí, un truqui de importante. Yo lo saco, lo hago por la noche, lo saco, dejo que se enfríe un poco, lo envuelvo en papel albal y lo dejo prensando debajo de una tabla. De una tabla con algo pesado encima, ¿vale? La tabla de madera, la que tenemos para cortar, lo que sea plana. Y con una olla encima o lo que sea, algo que pese, unos bricks de leche, lo que sea. Entonces, cuando nos levantamos por la mañana... ese pastel está como mucho más compacto, con lo cual lo puedes cortar como te dé la gana. Puedes cortar un trozo de un dedo de ancho, como puedes cortar una loncha como si fuera jamón cocido. Entonces, ese tipo de pastel, que es una de las cosas que tenía mi madre siempre en la nevera, pues te lo cortas finito y te haces un bocadillo con un poquito de lechuga y te lo llevas a la playa, vamos, y eso está buenísimo. Lo cortas un poquito más ancho, pues tienes una cena. La puedes acompañar con una ensalada, la puedes acompañar con unas patatas, incluso puedes hacerla vuelta y vuelta, si te apetece, no me apetece frío, bueno, pues lo corto un poquito más gruesito y lo hago vuelta y vuelta en la sartén. Eso, el pastel de ternera, que es el que hago yo, que lleva de todo, pues pimiento, ternera, aceitunas, huevo cocido, yo le pongo un poco de queso, dices tú, pero si no se le veía el queso, porque el queso se deshace y lo único que hace es darle jugosidad a ese pastel, ¿no?
Qué rico.
Entonces, pues puedes hacer ese pastel que es estupendo, puedes hacer el clásico de pollo, que también lo hago yo mucho, el de pechuga de pollo, que se está también en la nevera todo el verano. Tienes muchas opciones. Esos pasteles son súper socorridos. Pero aunque tú te ríes, eso es comida rápida.
Porque sí, yo me río porque ella colgaba el otro día, comida rápida. Y digo yo, de comida rápida de fast food, esto no tiene nada. Esto es comida deliciosa, ¿no? Que muchas veces ya, no nos paramos a pensar rápida para ti. O sea, el concepto de comida rápida.
No, pero es rápida porque ahora, tú la tienes, claro. Y te resuelve pues 2 días de la semana ya.
Está
entonces,
claro. Sí, 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 sí.
Entonces,
sí.
Es muy importante a veces gastar 20 minutos de nuestro tiempo o media hora, si total tampoco te lleva mucho más, y tener comida buena, de buena calidad y además eso, rápida, que llegas tarde, que te quieres ir a la playa, que vienes de la playa y quieres bajar a tomar un vino, pues te da para todo.
Marta, ¿tú qué opinas de la tortilla en la playa o estas comidas así ligeritas como el gazpacho o el salmorejo?
Mira, el gazpacho y el salmorejo estoy muy a favor, siempre que lleves una bolsa nevera, obvio.
Claro.
Estoy muy a favor del gazpacho y del salmorejo. A mí, vamos, me encanta. De la tortilla, a ver, es un placer tomar una tortilla al borde del mar. Ahora, ¿es peligroso? Pues puede ser. Entonces, es lo que hablábamos antes, pues a lo mejor la tortilla la dejamos para la cena y nos llevamos otra cosa. Ahora, yo comprendo que aquí voy a tener mucho hate, porque comerse un bocadillo de tortilla jugoso al borde del mar, pues es otra cosa que es de otro mundo.
Vale, pero tú abogas por todo aquello que sea mayonesa o huevos no demasiado cuajados, evitarlo, claro.
yo evitarlo, porque si lo llevas en tu bolsa nevera, no sale de ahí, no hay cambios de temperatura, oye, adelante con los años que nos quedan, ¿eh? Pero si vamos a tener a lo mejor alguna diferencia, sacas la tortilla, a ver, que vaya cogiendo quien quiera, esto ya era muy de madre, ¿no? Y a lo mejor ese calor, que hoy va a ser más de 30 grados.
Sí, 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 hoy tremendo. Bueno, hemos dado todas estas recetas, todos estos tips para comer en la playa, lo que es un placer, un privilegio. Marta Cerrido, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable.
Nada, gracias a vosotros siempre.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Mañana estaremos en directo desde Ortigueira, en Herrera, en Cope y Mediodía, en Cope Ferrol. Que disfrutes de la tarde.